Vamos a hablar ya directamente con Alfredo Camponovo, el jefe de la Unidad Asesora de Relaciones Públicas de EPEC Villa María, a cargo que ya hace más de 4 años que está así, ¿no? Hola Alfredo, ¿cómo le va? Gabriel EPEC lo saluda y está mi compañero de tareas aquí en el estudio, nuestro querido Pablo De Giovanni, así que ambos lo estamos saludando.
Gabriela, Pablo, buen día para ustedes, un gusto escucharlos y gracias por el contacto.
Muy bien, bueno, gracias primero por concertar esta entrevista, porque claro, varias han sido las consultas respecto de la facturación y de la nueva facturación que viene de EPEC, no solamente ha cambiado el diseño, bueno, suponemos que hay algunas cositas que aclarar. Entre las consultas, entonces, la medición, para empezar, se hace de manera bimestral.
Efectivamente, Gabriela, esto siempre fue así, no hay cambio en esto tampoco, es decir, el lecturero, la persona que pasa a tomar el número que está reflejado en el medidor, que significa el consumo que ha tenido el usuario, pasa por el domicilio cada 60 días, que pueden ser 59, 58, pueden ser 62, pero digamos, para hacerlo más sencillo, la medición es bimestral. Con esa lectura que se hace, se generan dos facturas. Por eso la lectura es bimestral, pero la facturación es mensual.
Sigue siendo mensual.
Exactamente. Para hacerlo, vamos a hacer un caso, Gabriel, un caso redondo para hacerlo fácil. Supongamos que un usuario pide la alta del servicio en el primero de agosto. Uh-huh. Por lo tanto, a los 60 días, septiembre, octubre, primero de octubre, pasa el lecturero y toma la lectura. Supongamos que en ese caso sean 100 kWh lo que ha consumido el usuario. Lo que se hace es dividir esos 100 kWh en dos facturas de 30 días cada una, con 50 kWh cada una, y eso es lo que se factura en cada uno de los meses.
Alfredo, justo hubo...
¿Cómo lo he explicado?
Alfredo, justo hubo una imperfección ahí en la señal del celular. ¿Cómo se factura esa cantidad de kilovatios? ¿Cómo se separa?
Se separa en dos. Es decir, supongamos, si el usuario consumió 100 kilowatts en 60 días, generan dos facturas que tienen 30 días de consumo, 50 kilowatts una, 30 días de consumo, 50 kilowatts la otra, para completar esos 100 kilowatts del bimestre. En dos facturas mensuales.
Ok. Bien, perfecto. Yo creo que en ese sentido está claro.
Quedó clarísimo.
Está claro. Porque, ¿cuáles eran las preguntas que nos hacían?
Otra es el vencimiento, porque tiene un vencimiento uno solo, pero con 90 días de plazo para que la gente lo pague, y luego después de esos 90 días, de 7 a 10 días, le mandan una nota por la falta de pago.
No es así. Vamos a corregirlo para que quede bien claro. El usuario tiene 90 días para pagar la factura con el mismo monto reflejado en esa factura. Lo que no quiere decir que tenga 90 días sin tener, digamos, ninguna consecuencia en su servicio si no la abona. Los tiempos siguen siendo exactamente los mismos. Esto es, está reflejado un vencimiento. Una vez que pase ese vencimiento, si a los 7 días no se hizo efectivo el pago, se comienza con el periodo de intimación, es decir, que más o menos después del vencimiento, entre 10 y 15 días, digamos, el usuario recibe la intimación en su domicilio. Esa intimación tiene un plazo de 7 días más para poder abonarla. Si el usuario en esos 7 días no abonó esa intimación, se produce el corte del servicio. Y luego del corte del servicio, si el usuario sigue sin regularizar, se procede al retiro del medidor, con lo cual ya para EPEC el usuario dejó de ser, de estar dentro, digamos, del padrón de usuarios de la empresa. ¿Esto qué significa? Que los tiempos de intimación, corte y retiro de medidor siguen siendo exactamente los mismos. Lo que se ha hecho, poniéndole un solo vencimiento y dándole plazo para que el usuario lo pague con el mismo valor que está reflejado, es evitar el trámite de tener que ingresar a la web, actualizar la factura para después ir a pagarla. El usuario con esa misma factura va y la paga en el momento que sea que lo pague antes de que le interrumpa el servicio o sea que lo abone una vez que ya está interrumpido el servicio y quiere la reconexión, digamos. Lo puede pagar con ese mismo valor que está reflejado sin tener que hacer el trámite por ahí engorroso de tener que entrar, actualizar, imprimir otro documento para ir a pagarlo.
O sea que, en definitiva, cuando uno paga la luz, también paga sobre ser, digamos, sobre lo ya consumido. Porque algunos decían bimestral, pero ¿cuánto? Y algunos decían, ¿pero cómo puedes saber cuánto voy a gastar el mes que viene? O sea, siempre es sobre consumos ya dados.
Por supuesto, siempre es a mes vencido, digamos, lo que paga el usuario. Por eso, cuando ustedes, cuando el usuario recibe su factura, tiene que tener en cuenta cuál es el periodo que se ha hecho la lectura. Uh-huh. Allí se va a dar cuenta que está pagando prácticamente lo que consumió hace 60 días. Por eso, a veces, ¿qué ocurre? El usuario se va de vacaciones, por ejemplo, ¿cierto? Y vuelve y le llega la factura. Dice, ¿cómo si yo el mes pasado no estuve? Lo que pasa es que no está pagando lo inmediatamente del mes pasado. Está a lo mejor pagando algo que consumió hace 60 días para ti. Uh-huh. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta cuando se hace el análisis de lo que el usuario ha consumido. Y además hay que tener en cuenta que al ser una lectura, y con una lectura se generan dos facturas, y esa factura dividida en dos periodos prácticamente iguales, es que generalmente cuando recibimos una factura, la siguiente va a tener un monto muy similar, porque los consumos están divididos en dos. Entonces, si el usuario consumió en el bimestre 100 kilowatts, una factura es de 50 y la otra es de 50, es decir, son exactamente iguales. Entonces, esto puede ocurrir, porque por ahí también genera suspicacia esto de que las facturas tengan montos muy similares. Uh-huh. Se produce exactamente por esto, porque la división se hace en periodos iguales, que a lo mejor, si el periodo de lectura es impar, en vez de 60 días, que sean 61, por ejemplo, es decir, que una factura tiene 30 y la otra tiene 31 días, hay una que tiene un monto un poco superior, pero es apenas de superior porque en realidad la diferencia en cantidad de días nunca varía en más de uno o dos días de diferencia. Por eso es que los valores habitualmente son muy similares entre factura y factura.
El ministro de Economía a la una más o menos se calcula que va a dar los detalles sobre los subsidios a la energía. ¿Qué datos tienen ustedes hasta ahora antes del anuncio?
Los mismos datos que tienen ustedes. Lamentablemente no tenemos más. Es por eso que tampoco desde la empresa provincial hemos salido a explicar o a tratar de contener la cantidad de dudas que están surgiendo, porque en realidad todavía no hemos tenido todas estas precisiones que estamos esperando. ¿Por qué? Y porque en algún momento se habló de ingresos, en otro momento se habló de kilowatts mensuales consumidos. En realidad entendemos que es mensuales porque se habló de 400 kilowatts, pero nadie aclaró si los 400 son en el bimestre o mensuales. Uh-huh. Entonces estamos esperando todas estas precisiones para una vez que las tengamos, poder sí ayudar, colaborar en las explicaciones, a través de la propia PECA, a través de la ARCEP, que es nuestro órgano de control y que también está en todo este tema, ¿no? O sea, esperar que todo esto tenga algún viso de realidad concreta, desde cuándo se va a aplicar y cómo se va a aplicar, y con eso sí poder informarle a nuestros usuarios cuál es la situación de cada uno de ellos, ¿no? Porque, hay gente que evidentemente ya de antemano puede suponer que perder el subsidio y que esto está referido a sus ingresos, pero hay mucha otra gente que está en el nivel inferior, que a lo mejor no tiene acceso a la conectividad para haberse inscrito en el RACE. Es decir, hay muchas circunstancias y muchas cosas que estamos esperando para poder definitivamente colaborar y darle al usuario la información que necesita para que tenga tranquilidad también.
Alfredo, ¿cuándo fue el último aumento de la tarifa de la luz en Córdoba?
El último aumento, lo tendría que repasar con precisión. Si no me equivoco, fue en el mes de febrero. A principios de año fue el último aumento que hubo en cuanto al
aprobado por el ERSEP, ¿no?
Claro, porque, para que seamos claros, la factura tiene tres componentes. Uno es el costo de la energía, que es donde se aplican, donde estamos hablando del tema de los subsidios. Los subsidios están aplicados en el costo de la energía, que eso lo maneja Nación a través de CAMESA. Otro es el valor agregado de distribución, que es el costo propio de EPEC, del funcionamiento de la empresa en la distribución de la energía, mantenimiento de las líneas, el personal administrativo, bueno, todo lo que significa el funcionamiento de la propia EPEC. Y el tercer elemento son los impuestos. Entonces, tasas, cargos, impuestos. El costo de la energía, eso no lo maneja EPEC, lo maneja la Nación, y es de lo que se está discutiendo ahora con el tema de subsidios. En algunos casos, como por ejemplo para los grandes usuarios, es decir, las grandes empresas, ese subsidio ya desapareció hace algún tiempo y están pagando prácticamente tarifa plena. el valor agregado de distribución, que es esto de los costos propios de EPEC, aumentó a principios de año y no ha tenido más aumentos que ese en una decisión del gobierno provincial para tratar también de colaborar con los cordobeses en la coyuntura que está viviendo el país. No ha tenido más aumentos desde ese principio de año hasta el momento.
¿Y cuándo lo vimos en la facturación ese aumento de febrero?
Ese aumento, pues hay que tener en cuenta, Gabriela, que como decíamos antes, se refleja en las facturas y comienza a aplicarse en los consumos de febrero. No tengo ahora la precisión.
¿Abril, mayo, más o menos?
Claro, exactamente. Más o menos en el mes de mayo comienza a reflejarse en las facturas que comenzaron a recibir los usuarios durante el mes de mayo, más o menos. Uh-huh. Es más o menos 60 días después.
Hablaba el gobierno que los subsidios que se van a presentar hoy no tienen nada que ver con los subsidios que ya tenga un usuario que no sea del gobierno nacional, es decir, no se van a tocar los subsidios preexistentes.
Sí, eso en el caso, por ejemplo, de la tarifa social provincial, uh-huh, que aplica y que va por cuenta del gobierno de la provincia en esos casos. Para que ustedes se den una idea, dentro del universo de clientes de EPEC, de un total de un universo de 1,100,000+, 130,000 en el último número más o menos fino que tenemos, hay unos 145,000 y 150,000 usuarios que gozan de la tarifa social provincial. Esta tarifa provincial tiene dos categorías diferentes. Una es la categoría de carenciado y otra es la categoría de indigente, que tienen algunas características, digamos, diferentes. Esos usuarios que están dentro de esa categoría no van a sufrir en el ámbito de lo que significa el valor agregado de distribución, es decir, los costos de EPEC, van a seguir gozando del beneficio del que gozan hasta ahora.
O sea, la provincia no va a rever nada de esto. Para quienes recibían este subsidio, lo van a seguir manteniendo más allá de los anuncios nacionales.
Exactamente, y entendemos que al tratarse de usuarios que están ubicados dentro de la categoría de menores ingresos, entendemos que para esos usuarios no va a haber ninguna variación en el costo de su factura mensual, porque a nivel nacional siguen recibiendo el mismo subsidio y a nivel provincial mantienen esta categoría y este beneficio de la tarifa social provincial, que quiero aclarar de paso, que esta tarifa social no la otorga EPEC, sino que se tramita frente al Ministerio de Desarrollo Social, que es el que realiza el análisis y determina si el usuario está en condiciones o es merecedor, digamos, del beneficio de la tarifa social. Una vez que el Ministerio de Desarrollo otorga esta tarifa social, se le informa a EPEC y EPEC lo aplica a ese usuario determinado.
Más allá de esta segmentación con la gente que menos tiene, menos recursos tiene, lógicamente, ¿qué otro escalonamiento o hay otro escalonamiento a nivel provincial con el costo de la factura de la luz de EPEC en este caso? ¿Qué escalonamientos tenemos en la provincia? ¿Hay otro o no?
A ver, Gabriela, tenemos, por un lado, de acuerdo a la tarifa en la que el usuario esté encuadrada. Hay distintos tipos de tarifa, ¿no? O sea, la tarifa, la que tenemos todos en nuestros hogares, es la tarifa residencial, que esa es una tarifa, digamos, para todo el mundo igual. ¿Qué quiero decir todo el mundo igual? Que el que tiene mayor ingreso, o el que tiene ingreso medio, o el que tiene ingreso bajo, todos tienen una categoría residencial, excepto aquellos que tienen esta tarifa social que explicábamos recién. Uh-huh. Luego de eso, hay otro tipo de tarifa, que es, por ejemplo, la tarifa comercial, que es la tarifa que utilizan las pequeñas empresas, los comercios. Eso es la tarifa comercial. Y después existe la tarifa de grandes usuarios, que son aquellos que tienen un consumo que supera una determinada cantidad de kilowatts y de potencia instalada, que, a ver, poner un ejemplo, las automotrices, digamos, esos tienen la categoría de grandes usuarios. Y en el medio hay alguna tarifa especial para determinadas instituciones como son los clubes, las entidades religiosas, hay alguna tarifa que tiene alguna diferencia en cuanto al costo del kilowatt. Eso es en la cuestión tarifaria. Y después, en cuanto al consumo, lo que hay son los escalones de consumo. Es decir, hay un escalón 1, que es el escalón en el que el kilowatt consumido tiene un valor más bajo, después escalón 2 y después escalón 3, digamos, a medida que van superándose niveles de consumo.
¿Eso es mes a mes o de un año a otro?
Mes a mes. todos los meses, si ustedes se fijan en su factura, van a ver que dice energía consumida, escalón 1, tanta cantidad de kilowatts, escalón 2, tanta cantidad de kilowatts, escalón 3, en el caso que lo hubiera, tanta cantidad de kilowatts.
Sí, me parece injusto para personas como yo, por ejemplo, que no tengo gas natural, que tengo todo eléctrico. Evidentemente los meses de invierno siempre consumo más, y claro, de 2.800 pesos me fue a 5.900 pesos, no solamente por el consumo, sino que me cambió el escalafón de la tarifa, digamos, ¿no?
Efectivamente, pero seguramente el que tiene gas natural también se le dispara el precio del gas. Uh-huh. Digamos, no consume, no va a tener el costo de la energía, que a lo mejor se le mantiene en el mismo nivel, pero sí le aumenta el costo del gas. Digamos que cuando uno hace más o menos la cuenta, más o menos queda empatado, digamos, entre uh-huh. el que paga luz y gas con el que paga solamente luz.
Uh-huh. No, está bien, no digo que sea algo único de PEC. Una última consulta de mi parte.
Pero está bien, Pablo, está perfecta la consulta, ¿eh? Porque esta consulta que vos estás haciendo es una consulta que nosotros, digamos, tenemos habitualmente, y quiero decirte, en honor de la verdad, que muchas veces se plantea la discusión de estos escalonamientos, porque está quienes opinan que debería ser al revés. Que el que más consume debería tener un precio del kilowatt más barato. Lo que pasa es que lo que se intenta es evitar el uso indiscriminado de la energía.
Ah, el ahorro, que es a lo que apuntaría más a hoy con los anuncios.
Exactamente, Gabriela. Lo que se apunta, digamos, con este escalonamiento es premiar a aquel que hace un uso más racional, más inteligente, que toma sus precauciones en cuanto al uso de la energía y por eso digamos paga menos porque consume menos y paga un precio de kilowatt más barato. Pero es una discusión que se ha planteado muchísimas veces, ¿eh? No está mal el planteo.
Sí, no, yo lo vivo en carne propia porque pago 3.000 pesos más de un mes a otro, y sé que no es solamente porque consumo más. Lógicamente, al no tener gas, necesito calentar al menos el dormitorio y hasta la ducha eléctrica tengo. Entonces, me parece injusto en lo personal, eso es una apreciación personal, que no digo que me premie, no tienen por qué premiarme, pero por lo menos que no sea tanto el aumento, sabiendo que son temporadas.
O que te pasen de otra categoría.
Que es temporada de frío. Entonces, digo, para ahorrar, me termino enfermo por no calentar. Entonces, me parece injusto eso. Pero es una apreciación personal, Alfredo, ¿eh?
O al menos pensaba.
La tomo y a mí me pasa lo contrario, digamos. Yo vivo en un lugar donde afortunadamente tengo el gas natural y bueno, y ahora cuando viene la factura del gas uno también dice, uy, mirá lo que aumentó el gas, y bueno, pero es la situación. Evidentemente, lo que no podemos hacer es no calefaccionarnos porque sería inhumano y bueno, nada, todo el mundo necesita de alguna manera u otra tener poder calefaccionarse en invierno, pues, sobre todo en zonas donde hay temperaturas más extremas y todo lo demás, o sea, ¿no? Eso indiscutiblemente.
Sí, gas hay un descuento por la zona, pero la luz no viene. Es como que no toman en cuenta que hay gente que se calefacciona con electricidad.
Qué buena la observación.
Sí, sí. Uh-huh. Bueno, tu caso también, Gaby, vos
sí,
también.
No, sí, sí, obvio. Imagínate, yo este mes he usado más la soldadora de mi viejo para terminar las rejas de mi casa, más el consumo por el frío. Así que me vino la boletita, te digo, casi tres veces más este mes.
La soldadora gasta mucho, ¿no?
Claro, bueno, pero estoy... Es un trabajo que...
Pero lo usan para trabajar, sí.
Claro, no, para hacerla solamente la reja de mi casa. Así que me sorprendió. Prendió la boletita.
Una última pregunta que es más de curiosidad, pero me parece que para ustedes era algo importante, es, ¿hay mucha gente colgada en Villa María en la energía? ¿Ustedes hacen cortes o desconexiones de conexiones truchas, valga la redundancia?
Sí, quiero contarles que, y agradezco la pregunta porque me sirve para poder transmitirlo también, ya desde hace un par de meses, ¿sí? Se ha iniciado un operativo antifraude muy importante en toda la provincia, un operativo que lo que intenta es desbaratar este tipo de conexiones fraudulentas, ilegales, que están fuera de norma, que son absolutamente peligrosas, que es en definitiva lo que más preocupa, uh-huh. porque todas estas conexiones ilegales generan riesgo eléctrico y ponen en riesgo no solamente al que la realiza, sino todos los que viven alrededor, y entonces es una preocupación inminente y constante poder desbaratar este tipo de situaciones para no lamentar hechos, nada, hechos que después obviamente nos generan todo lo que generan ese tipo de hechos, ¿no? Entonces, hay un operativo antifraude muy importante, se están haciendo numerosa cantidad de controles diarios, lo que no quiere decir que todos terminen con acto de fraude, pero sí se está haciendo muchísimo control, porque primero por esto, ¿no? Porque lo primero y lo más importante es la vida y es lo que tenemos que cuidar. Segundo, porque no es justo para aquel usuario que está dentro de la ley y que abona regularmente su factura, tener al lado a alguien que se siente en derecho de no abonar lo que está consumiendo. Entonces, se ha iniciado un operativo realmente muy importante en toda la provincia, Villa María incluido. No tengo el porcentaje ahora de cuánto es la cantidad de situaciones irregulares, que no es significativo, no es que estamos hablando de un 50% de conexiones ilegales, ni mucho menos, pero sí se está trabajando para que esas situaciones cada vez se regularicen y desvirtuarlas con más asiduidad, ¿no?
Controles en la calle que pueden ir haciendo, se detectan algunos de estas irregularidades. El problema son los edificios. Yo he visto en mi edificio, que le llamé la atención a un cliente, que se colgó ahí, sé que lo dejaron sin luz el fin de semana, y se colgó ahí en una... No sé cuál, metí un enchufe nada más, pero no nada raro. Pero
en
bueno,
una parte del edificio.
Del edificio, para mí me parece que pues si se incendia. Se incendia eso y si está recalenta. Mal la conexión. Bueno, de mi parte sería todo, Alfredo. No sé qué.
Fíjate que Susana.
Hay un mensaje.
Quiero hacerle un comentario, porque a veces nos parece que no, pero para que todo el mundo lo tenga en cuenta. Si yo desde mi domicilio al vecino de la casa del lado le tiro un cable para darle electricidad desde mi casa al vecino, estoy cometiendo un acto irregular. Eso se llama cede de energía y no está permitido.
Bueno,
que uno lo haga con el porque se le quemó el aéreo al usuario y hasta que vengan a reponerle, hasta que venga la cuadrilla de PECA a reponerle, un rato le puedo pasar desde mi casa un cable para que pueda tener energía, es una cosa. Ahora, si es una cuestión habitual, es un ilícito. Y si lo descubre la División de Ilícitos de PEC, le van a hacer un acta y le van a cobrar una multa. Esto digo para que quede claro también que esa situación, como la que comentabas, Pablo, del edificio, tampoco es normal y debe ser atendida.
No, es que es un peligro. Además,
no, aparte fue el fin de semana, Se ve que lo dejaron sin luz justo el fin de semana y se conectó, no a un vecino, porque no tiene, sino a un enchufe que hay ahí en una caja, en un lugar en el edificio.
Hay una consulta, además.
Macho y tiene energía. Las denuncias, y con esto cierro y no les quito más tiempo, las denuncias de ilícito se pueden hacer a través de la web de PEC, y son absolutamente anónimas. Por eso, si alguien tiene el temor y que lo voy a denunciar, pero después voy a tener represalia, nadie se entera de quién es el que denuncia. Se pueden hacer de manera anónima, otorgando los datos, y la cuadrilla de ilícitos de PEC va, controla y verifica si hay una situación irregular o no.
Una última pregunta que es de un oyente. Dice, cuando te suspenden el servicio al pedir la reconexión, ¿hacen la inspección y hay que hacer todo nuevo en instalaciones?
No, eso es únicamente cuando le retiran el medidor. Cuando se le cortó el servicio por falta de pago y el usuario paga la factura impaga, lo que en la reconexión no hace falta presentar nada. Lo único que hay que presentar, lo único que hay que esperar es que el sistema tome ese pago que hizo. Es conveniente que el usuario se comunique por alguna de las vías, era el 0800-777-0000 para informar el pago, o a través de nuestras redes sociales, para que eso quede atestiguado que el usuario ha pagado y que se haga la reconexión lo antes posible. Ahora bien, si le quitan el medidor porque le cortaron el servicio primero, el usuario no regularizó y le retiran el medidor, ahí sí, dejó de ser el usuario y tiene que hacer toda la papelería de nuevo, es decir, certificado de domicilio, sea escritura en el caso de que sea propietario, sea contrato de locación en el caso de que sea inquilino, más el certificado de apto eléctrico, que tiene que hacer un electricista matriculado, y por supuesto el DNI de la persona que va a pedir el alta del servicio.
Hay que evitar que te quiten el medidor.
Por supuesto, hay que evitar tener este tipo de inconvenientes. Hay planes de financiación con intereses muy accesibles a aquellos que por allí pueden tener alguna complicación. Es conveniente que el usuario haga un plan de pago y se evite el corte, evite el retiro y no tenga futuros inconvenientes.
Alfredo, otra pregunta, y se nos va a hacer muy largo. Me dice, ¿por qué complican los trámites, el cambio de nombre de usuario? Es todo online, entrar a la página, etcétera. ¿Por qué no lo facilita? Bueno, esto tiene que ver con si hay un lugar o no físico para hacer algún trámite, o es 100% virtual.
A ver, lo que nosotros tenemos planteado, y es el objetivo, pero no es porque sea una ocurrencia de la empresa provincial, sino porque el mundo va orientado hacia ese destino, digamos, es tratar de que los trámites sean 100% online, en la mayoría de los casos. ¿Esto por qué? Primero porque evita que el usuario tenga que trasladarse, tenga que llegarse a algún lugar, tenga que demorar esperando que lo atiendan, lo hace desde la comodidad de su casa, en la computadora. Hay hasta tutoriales de cómo adjuntar los documentos. O sea que está todo planteado en la web de APEC de la manera más sencilla posible para que el usuario no tenga ninguna complicación. Ahora bien, si el usuario por X causa no puede hacer su trámite, que se acerque al centro comercial y alguien lo va a ayudar para poder llevar adelante la necesidad que tenga. Eso no hay ningún inconveniente, o sea, no es que está prohibido.
Además, para la gente grande, ¿no? Que no tiene acceso a internet.
Y la gente que tiene departamentitos, que qué sé yo, lo tuvo como la posibilidad de ver un reaseguro a las pobres jubilaciones que tenemos, que hizo a lo mejor uno o dos departamentitos. ¿Por qué se les complica a la hora de alquilar? Digamos, el que va a alquilar, ¿no puede poner la luz a su nombre?
Absolutamente sí. Es más.
Y si queda con deuda, ¿quién la termina pagando?
El que tiene el nombre.
Claro, la deuda...
¿El dueño de casa o el que alquilaba?
El del medidor.
Vamos a dividirlo en dos circunstancias. La deuda es del inquilino, ¿está?
Sí.
Que no quita, porque esto lo atestigua el reglamento de comercialización de APEC, que el titular de la vivienda es solidariamente responsable.
Sí.
¿Qué quiero decir con esto? Si el inquilino se fue y dejó una deuda, ese inquilino no va a poder tener servicio a su nombre en ninguna otra propiedad hasta que no regularice esa deuda. O sea, esa persona no puede tener otra vez servicio de APEC si no regulariza la deuda que tiene. El inquilino que venga no tiene que hacerse cargo de esa deuda. Va a tener un servicio nuevo y no va a tener ningún inconveniente el propietario en volver a alquilar la vivienda y poner el servicio a nombre del nuevo inquilino. Siempre es importante para los dueños de las propiedades que el servicio esté a nombre de quien alquila, porque si no, sí, la deuda le va a quedar al inquilino, al dueño de la casa, y la va a tener que abonar antes de poder volver a tener servicio.
Perfecto.
Van a cortar en otro domicilio donde tenga también servicio a su nombre por una deuda de un departamento, de una vivienda donde en realidad no era suya, sino que era del inquilino. Por eso es importante que el inquilino, cuando ingresa, no que el que se va le dé la baja, no hace ni falta que el que se va, el inquilino que se va le dé la baja y que el que entra pida de nuevo el servicio. Lo que hay que tratar es hacer el cambio de titularidad para que cada uno de los usuarios tenga la luz a su nombre, pague como corresponde y no tenga ningún inconveniente, ni el inquilino ni el dueño de la propiedad.
Bueno, muy bien. Alfredo, por último, en breve, con esto de la crisis, ¿hay más deudores de las facturas? ¿Se patean mucho más los pagos de las facturas? ¿Han notado algo de eso ustedes?
Lo notamos durante la pandemia, fundamentalmente. Toda la época de pandemia sí había crecido la morosidad. Quiero ser honesto también, no es que había crecido abismal, de manera abismal, no, nada que ver, pero sí hubo un aumento de algunos usuarios, sobre todo del sector comercial, que no podían ejercer su actividad, que tuvieron alguna complicación. Por eso hubo muchas facilidades y planes de pago especiales para aquellos que habían tenido sus actividades suspendidas, como por ejemplo, los jardines maternales, como por ejemplo los complejos de actividades de diversión, y bueno, todas esas situaciones, hubo planes especiales. Una vez que comenzó a reactivarse la actividad, esa morosidad volvió a bajar y, digamos, se mantiene dentro de los niveles habituales que digamos que se registra. No es importante, no hay inconvenientes serios en este aspecto, más allá, digo, de la situación de pandemia, que sí generó algún tipo de situación especial, como era todo especial en ese momento.
Jefe de la Unidad Asesora de Relaciones Públicas de APEC Villa María, Alfredo Camponovo, le agradecemos enormemente esta comunicación.
No, al contrario, siempre agradecerles a ustedes, porque son el único canal, la única vía que tenemos para la comunicación directa con nuestros usuarios. Siempre a disposición, Gabriela, Pablo, lo que necesiten, lo que podamos colaborar y las respuestas que podamos darle a los usuarios, mi teléfono siempre abierto. Les mando un abrazo grande a todos.
Abrazo. Adiós, para ustedes. Adiós. Alfredo Camponovo, fue muy claro, respondió todas las inquietudes.